Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir a alimentarnos una vez más de tu preciosa palabra, porque nosotros que somos pastores también necesitamos ser alimentados por tu palabra, Señor. Y tal vez más que las ovejas, porque en muchas ocasiones lo descuidamos por estar preparando mensajes. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo que tu Espíritu nos va a hablar a cada uno. En el nombre de Cristo, y dame la unción, dame la capacidad, ilumíname y guíame, Señor, para hablarle a mis hermanos lo que tú deseas que escuchen. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Abran su Biblia por mí, por favor, en el Salmo número 86. Salmo 86, y vamos a leerlo completo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Por la gracia de Dios, mis hermanos y yo, durante la mayor parte de nuestras vidas, y no solo en la infancia, nunca tuvimos un problema de salud o una necesidad médica que no fuera atendida de inmediato. Y además, con mucho amor, con mucha compasión, porque teníamos un doctor a nuestra entera disposición y servicio todos los días y las 24 horas del día, por la sencilla razón de que ese doctor era nuestro padre. Y siempre que nos ocurría un accidente o nos sobrevenía algún dolor o enfermedad, lo único que teníamos que hacer era llamar a nuestro padre y pedirle que nos ayudara. Y nos tuvo que ayudar muchas veces. Éramos 4 hombres y una niña, la última hermana, y ya se imaginarán los accidentes y cortadas y golpes. Y siempre lo hacíamos, siempre que le llamábamos, lo hacíamos con la absoluta certeza y confianza de que respondería a nuestra petición, porque su amor y su misericordia y su bondad para con nosotros era muy grande. Esta mañana, basándonos en el ejemplo del rey David en este salmo, veremos que al enfrentar angustia o aflicción, nuestra experiencia con Dios, que es nuestro Padre Celestial, puede ser o debiera ser similar y aún mucho mejor que mi experiencia con mi Padre, porque mi Padre era falible y nuestro Dios es perfecto. El título de este mensaje es Clamemos a Dios con fe, porque grande es su misericordia. El Salmo está dividido en 3 partes principales, y el primer punto que voy a comentar abarca la primera estrofa de los versículos 1 al 7. Y este punto es, Dios nos llama a clamar a Él en la angustia, confiando en su gran misericordia. Dios nos llama a clamar a Él en la angustia, confiando en su gran misericordia. Versículos 1 al 7. Este salmo, hermanos, es un lamento individual, escrito por David al enfrentar problemas muy graves. ¿Y cómo inicia? Pues inicia con un clamor, con una súplica a Dios, que lo escuche, que lo guarde, que lo ayude. Pero es un clamor general, porque en esta primera estrofa David no especifica cuál es el problema, cuál es el peligro, cuál es la angustia que está enfrentando. David simplemente responde como todo verdadero creyente suele o debe responder cuando está en apuros, acudiendo a Dios, clamando a Dios, suplicándole a Dios que lo guarde, que lo salve, que tenga misericordia de él, porque está afligido y menesteroso. Pero además expresa de manera explícita su confianza en Dios. Veamos de nuevo los primeros 4 versículos. Inclina, oh Señor, tu oído, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, Señor, porque a ti levanto mi alma. Hacer esto es totalmente bíblico, correcto, hermanos. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo nos instruye que lo hagamos a lo largo de toda la Escritura, como en el Salmo 50:15, no lo abran, recuerdan cómo dice ahí, e invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero es interesante notar que en estos primeros versículos, David ora y le suplica a Dios de una manera muy vehemente, pero además de orar y de suplicar, le da a Dios varias razones por las que Dios debiera responderle. Y todas esas razones parecen tener más que ver con lo que David es o ha hecho que con lo que Dios es o ha hecho. Fíjense ahí cómo lo hace. Lo primero que le da a entender a Dios es que su fe es genuina. Le dice, porque soy piadoso. No me he apartado de tus caminos. No se está refiriendo a que era moralmente perfecto, como lo sabemos muy bien, sino que no se había apartado de buscar al Dios de Israel. Y le dice, y soy tu siervo que en ti confía. Y luego en el versículo 3, le pide a Dios misericordia, apoyándose en lo mucho que ora. A ti clamo todo el día. En el versículo 4, alegra mi alma, porque a ti, Señor, yo levanto mi alma. Y siendo honestos, yo les pregunto, ¿no hacemos lo mismo nosotros? ¿No clamamos a Dios muchas veces dándole argumentos de lo que hemos hecho? ¿Méritos propios? A lo mejor alguno de ustedes ya empezó a clamarle al Señor, ayúdame con el mensaje del domingo, Señor, porque mira lo que estoy aguantando en este seminario. Ten piedad de mí. Y es hasta el versículo 5 que David apela al carácter y a la bondad y a la misericordia de Dios en su oración, al exclamar, porque tú, Señor, tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. A propósito, el título del mensaje que no se los di es, clama a Dios con fe, porque grande es su misericordia. ¿Sí lo dije? Muy bien. Ahora David sí ora y suplica de una manera que es consistente con lo que Dios mismo nos ha revelado y con lo que nos llama a hacer en toda la Biblia. ¿Qué nos llama a hacer Dios cuando estamos en angustia, en aflicción, en problemas? Pues nos llama a clamar, pero a no apoyar nuestras oraciones y súplicas en nosotros o en méritos propios, sino en su carácter, en sus obras, que incluyen su bondad, su perdón y su misericordia, que es grande y que se repite a lo largo de todo este salmo. Está en las tres estrofas. Y que además de ser grande, lo sabemos de otros salmos, es preciosa, Salmo 36:7, y es mejor que la vida, Salmo 63:3, y es para siempre, Salmo 136, todo lo dice. El hecho de que David declare que el Señor es bueno y perdonador, también implica que reconoce que es pecador, que su pecado ofende a Dios, y que antes de ser escuchado y ayudado por Dios, necesita ser perdonado de su pecado, lo cual solamente la grande misericordia de Dios hace posible. Y sabiéndose perdonado, como él mismo lo declara en el Salmo 32, recuerdan, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sabiéndose perdonado, David puede ahora clamar y suplicar que Dios lo ayude y lo libre de su aflicción, y tiene la plena confianza de que Dios lo hará. Por eso en el versículo 7 declara enfáticamente: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Aquí es importante notar la fe, la certeza, la convicción con la que David declara esto. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿a quién o a qué es a lo primero que recurren cuando se encuentran en serias dificultades? Aprendamos de David a recurrir siempre en primer lugar a nuestro Dios antes que a nada y antes que a nadie más. Y no imitemos el triste ejemplo del rey Asa, en 2 Crónicas 16:12, quien en el año 39 de su reinado enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y no sanó. Suponiendo que acudes primero que nada a Dios en oración, lo siguiente que te quiero preguntar es: ¿en qué apoyas tus oraciones y súplicas al Señor? Y la otra pregunta: ¿con cuánta certeza, con cuánta confianza acudes a Dios cuando estás en angustia para suplicarle que te ayude? ¿Lo haces con la absoluta fe y certeza con la que David lo hacía? ¿O lo haces por costumbre o porque lo tienes que hacer? Eres pastor, eres cristiano, pero en el fondo no estás confiando, no estás absolutamente seguro y cierto de que Él te va a responder. Y aquí hay que tener presente que no siempre responderá cuando nosotros lo deseamos, ni como nosotros lo deseamos, pero responderá porque Él es fiel y grande es su misericordia. El siguiente punto, en los versículos 8 al 13, es que Dios nos llama a glorificarlo proclamando su grandeza y dándole gracias por su gran misericordia. David empieza esta segunda estrofa exaltando a Dios, al resaltar su singularidad y al proclamar su grandeza, y le dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Tal vez David nunca lo supo o lo entendió plenamente, pero nosotros que gozamos del privilegio de tener acceso a la revelación completa de Dios en las Santas Escrituras, nosotros sí sabemos que la más portentosa obra, la más grande maravilla que Dios ha llevado a cabo es su obra de redención. De quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y la razón por la que sabemos que esa es la más grande maravilla que Dios ha hecho, es que Él mismo nos la revela. Él nos dice eso en varios pasajes de la Escritura, como por ejemplo en Isaías 29:14. Isaías 29:14. Te lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así, 29, 13 y 14, Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Y espantoso no quiere decir que asusta, quiere decir asombroso, grandioso. ¿Y cuál va a ser ese prodigio? Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y en ese mismo capítulo, en los versículos 18 y 19, nos revela en qué consistió ese prodigio o esas maravillas. Y dice así, Isaías 29, 18 y 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Se los voy a leer en la Biblia de las Américas. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Y el versículo Isaías 29, 24 termina el capítulo diciendo esto: los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán instrucción. Hermanos, todos nosotros éramos como el pueblo que aquí describe Isaías, o aún peor. Por años yo me acerqué a Dios con palabras, lo honré solo con la boca, pero mi corazón estaba totalmente alejado de Él y lo veneraba solo como un mandamiento de hombres, o como dice la Biblia de las Américas, como una tradición aprendida de memoria. Y por eso es que ustedes y yo y todo ser humano necesitábamos que el Señor hiciera en nosotros una obra que no tiene igual, como declara David enseguida. Una prodigiosa maravilla. Y lo asombroso es que ya la hizo. La hizo exactamente como profetizó Isaías, por medio de oír las palabras de un libro y del mensaje contenido en este bendito libro. El mensaje del Evangelio. Por la incomparable misericordia de Dios, por la maravilla que el Padre ha hecho en nosotros a través del poder de su Espíritu, nosotros que éramos sordos, que vivíamos en tinieblas, descarriados de espíritu, ahora somos los afligidos que se alegran en el Señor. Ahora somos los necesitados de la humanidad que se regocijan en el Santo de Israel. Somos los redimidos que conocen y aman al que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque grande fue su misericordia para con todos nosotros. Y tan grandiosas son estas obras, estas maravillas que aquí se mencionan y que David anticipa en este Salmo, que hasta en Apocalipsis 15, 3 y 4 se repiten porque van a ocurrir en el cielo también. Ahí a Juan le reveló el Espíritu lo siguiente, Apocalipsis 15, 3 y 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ven el paralelo perfecto con el Salmo 86, en los versículos 8 en adelante, donde dice: Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán y glorificarán tu nombre, porque solo tú eres Dios y hacedor de maravillas. David concluye esta segunda sección en los versículos 12 y 13. Ahorita regreso al 11. Y una vez más exalta al Señor, le da gracias y se compromete a darle gloria por siempre. Y de nuevo resalta la gran misericordia que Dios ha tenido para con él. Y lo dice así, Salmo 86 de nuevo, versículos 12 y 13. Te daré gracias, eso es más correcto que te alabaré. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Creo que si algo nos tiene que quedar claro, es que al encontrarse en serias dificultades, en angustia, como lo menciona él, David acudió a Dios clamando, suplicando su ayuda, confiando plenamente que Dios le respondería porque es grande en misericordia. Pero también David tenía muy presente quién era y cómo era el Dios al cual le clamaba. Y al meditar en el carácter de ese Dios, no pudo evitar que de su corazón y de sus labios brotara alabanza a Dios, proclamación de su grandeza y sobre todo, hermanos, gratitud y aprecio por esa inmensa misericordia que Dios le tuvo. ¿Cómo son tus oraciones y tus súplicas a Dios cuando estás en aflicción o en angustia? ¿De qué estás más consciente al clamarle a Dios por ayuda? ¿De tus necesidades o de la grandeza de Dios, de sus atributos? ¿Qué tan maravillado vives? Fíjate bien lo que te estoy preguntando. No que tanto te maravillas de vez en cuando lees un pasaje que te impacta. No, ¿qué tan maravillado vives de su constante gracia y de su gran misericordia para contigo? Un punto adicional que vale la pena destacar en esta sección es que en medio de las expresiones que exaltan la grandeza de Dios y que declaran que Él es único, incomparable, en medio de la acción de gracias, en medio del voto de darle gloria por siempre, por su gran misericordia, David le hace otra petición a Dios. Vean el versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. David sabía, y nosotros también, lo sabemos y muy bien, hermanos, que aunque amamos a Dios y su misericordia para con nosotros es grande y continua, nuestro corazón todavía tiende a desviarse de sus caminos, a confundirse en cuanto al camino de la verdad. Y por eso le suplica a Dios que lo ayude no solo a ser librado de problemas externos, de amenazas externas, sino que lo ayude a ser librado de su problema interno, el cual en muchas ocasiones es incluso más grave y urgente y es hasta la causa de nuestros problemas externos. Este problema interno, que al igual que David, todos nosotros lo padecemos y por el cual David clamó a Dios por ayuda y todos nosotros también necesitamos clamar, es el problema de un corazón dividido. Un corazón que anhela a Dios de manera inconsistente, que ama a Dios y lo que Dios ama de manera inconsistente. Un corazón que aborrece lo que Dios aborrece de manera inconsistente. Un corazón que proclama y vive el Evangelio de salvación de manera inconsistente y que ama a su prójimo de manera inconsistente. Y yo les confieso, hermanos, que así es mi corazón. No todo el tiempo, pero muchas veces. Así es mi corazón. Y creo que no soy el único. ¿Y por qué no es así todo el tiempo mi corazón o el de ustedes? Solamente por la bendita gracia de Dios. Y por lo que resalta este salmo. O como lo expresó el Papa, les voy a decir, una de las pocas cosas 100% bíblicas que le oí decir en Juárez. En el discurso que dio en el Cerezo, en la cárcel de nuestra ciudad, comentó que siempre que visita una prisión, él se pregunta por qué son otros y no es él quien está preso. Y su respuesta siempre es esta. Eso es un misterio de la misericordia divina. Ni tan misterio aquí está. En el Salmo 86 y a lo largo de toda la Biblia. Será misterio para los que no la leen, ¿verdad? Pero aquí está. Solo porque Dios es grande en misericordia para con nosotros, nuestro corazón no está dividido todo el tiempo. Pero como aún es proclive a estarlo, debemos clamar como David clamó a Dios, que le unificara su corazón. La Reina Valera dice, afirma mi corazón, pero significa unifícalo, hazlo íntegro, hazlo no dividido, hazlo determinado, firme, fijo, que no se mueve. ¿Por qué? Porque solo con un corazón así podemos clamar lo que dice David ahí al final de esa sección. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Arde tu corazón con este anhelo? ¿Y clamas consistentemente a Dios que te lo conceda? ¿O le clamas y le suplicas más que te ayude a resolver tus problemas externos? Vamos a la tercera sección. En los versículos 14 al 17, Dios nos llama a ser específicos en nuestro clamor, apelando de nuevo a su gran misericordia, pero también a su gracia y fidelidad. Aquí David vuelve a clamar por ayuda, pero ahora su clamor es diferente en al menos dos maneras. En primer lugar, ya no es un clamor general para que Dios lo escuche y lo salve, sino que ahora es una súplica específica, pues lo primero que hace David es expresar en el versículo 14 el problema o angustia que enfrenta. «Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí». Y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. David está siendo perseguido por hombres insolentes, violentos, que no tienen ninguna consideración o temor de Dios. Y su vida está realmente en peligro. Pero en lugar de caer en ansiedad o en afán, en lugar de ceder a la autolástima como ustedes y como yo muchas veces, David sabe y confía que Dios no lo abandonará, ni lo entregará a sus enemigos, porque sabe cómo es su Dios. Y en lugar de clamar como lo había hecho en la primera sección, ¿se acuerdan? Diciéndole y recordándole a Dios todo lo que él hacía, ahora clama, pero apoyándose totalmente en el carácter y en las promesas de Dios. Y hasta cita Éxodo, en los versículos 15 y 16, está citando Éxodo 34:6. Cuando le pide a Dios que le ayude, pero ya apoyándose en la palabra de Dios, dice, «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad o fidelidad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, guarda al hijo de tu sierva». Noten cómo David ya ni siquiera menciona ninguna razón o mérito personal por el que Dios debiera ayudarlo. Ahora se apoya o apoya su clamor y su súplica única y totalmente en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, en las promesas de Dios y apela a la gran misericordia de Dios, pero también apela a su gracia, porque cuando dice ahí, tú eres un Dios misericordioso y clemente. Clemente quiere decir lleno de gracia y también apela a la fidelidad de Dios porque es lleno de gracia y verdad, pero esa palabra verdad quiere decir fidelidad. Ahora David sí está orando y suplicándole a Dios 100% apoyado en la palabra, está orando la Biblia, como lo debemos hacer siempre, ¿verdad? ¿Cómo oras tú regularmente a Dios cuando estás en problemas? ¿Qué perciben más en tu vida los que realmente te conocen? No las ovejas no nos conocen bien, hermanos. ¿Qué percibe tu esposa? ¿Qué perciben tus hijos o tus copastores? Cuando enfrentas una angustia o una aflicción grave, ¿perciben una firme confianza en Dios y en su palabra? Acompañada de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y del gozo constante que caracteriza a todo creyente, a todo verdadero discípulo, ¿o perciben temor, ansiedad, afán, desánimo, tristeza? ¿Qué perciben en tu vida? En el último versículo de este salmo, David vuelve a ser muy específico y se atreve a pedirle a Dios una evidencia visible de esa gran misericordia que ha estado resaltando. Y no la pide porque dude que Dios lo ayudará, sino que la pide para que la vean sus enemigos y sean avergonzados. Haz conmigo señal para bien, véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Este versículo es muy significativo para mí, déjenme decirles por qué. Por la soberanía de Dios, yo no me casé hasta los 40 años y además de la soberanía de Dios, también influyó mi orgullo, era muy exigente, ¿verdad? Mi ignorancia. Y no sé cuántos otros pecados hayan influido. Aunque en el fondo, déjenme serles sincero, tenía temor de Dios, no andaba de novia en novia. Tuve 2, 3 novias y las respetaba por la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Pero el Señor me hizo esperar muchos años. Y yo, siempre que leía este salmo, le pedía eso, el último versículo. Le decía, Señor, haz conmigo una señal para bien trayéndome una esposa. Porque mucha gente se burlaba de mí, los no cristianos. Me decían, ¿por qué no vas a los antros y conoces, invitas mujeres y sales más? Y yo les decía, Dios me la va a mandar. No necesito salir, no necesito buscar. Mi propia mamá me decía que conociera filisteas. Y tenía que decirle a mi mamá, Dios me va a mandar una israelita, mamá, una miembro del pacto. Y lo oré por años este salmo. Señor, haz conmigo señal para bien, envíame una esposa, para que tu nombre sea engrandecido, para que vean que tú respondes. ¿Y saben qué? Respondió. Gracias. Gloria a su nombre. Me trajo a la mujer más maravillosa. Hizo conmigo una señal para mucho bien, hermanos. Pero esa señal no se compara con la señal que ya nos demostró en la cruz. Esa señal, así como al traer a mi esposa a mi vida me hizo un grande bien, al enviar a su hijo a esta tierra y a nuestras vidas en particular para redimirnos, nos concedió el más grande y supremo bien que un ser humano jamás pueda llegar a experimentar. ¿Y saben qué es lo más asombroso? Que lo hizo por su gran misericordia. Porque yo no merecía eso, ni ustedes, hermanos. Lo hizo como dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y lo más maravilloso es que esa misericordia es continua, no se agota. Es probable, y yo diría que más que probable, Creo que es seguro que algunos de ustedes vinieron aquí en angustia, como David, enfrentando problemas, y problemas graves. Y si no los vinieron enfrentando ahorita, es cuestión de tiempo, hermanos. Y van a llegar. Pero el Señor te llama, hermano pastor, a clamar a Él no por tus propios méritos, sino porque Él es grande en misericordia para contigo, y a que lo hagas con fe, con la absoluta certeza de que te va a responder. Y te llama a clamar consciente de quién es Él y cómo es Él, no empezando con tus necesidades personales. ¿No se han fijado que el Padre Nuestro no empieza con nuestras necesidades? Empieza con exaltar su nombre y declarar o pedir que su reino venga. Nuestras necesidades vienen después. Así que Él te llama a clamar consciente de quién es Él, cómo es Él, proclamando su grandeza mientras le clamas y dándole gracias por su gran misericordia, porque ya hizo en ti la más grande maravilla que un ser humano pueda llegar a experimentar. Te dio vida en Cristo, te regeneró, te hizo una nueva creación y te perdonó todas tus iniquidades. Y te promete llevarte a su gloria para siempre. Y por último, te pide que clames a Él de manera específica. Dile cuál es tu angustia y tu problema. Apela siempre, al decirle, apela a su misericordia, apoyado en su palabra. Apela a su carácter, apela a sus promesas, a su gracia, a su fidelidad. Y clámale con fe. Porque grande es su misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor, estar aquí es otra demostración de lo grande que es tu misericordia para con nosotros. Estar aquí y poder abrir tu palabra y escuchar lo que tú nos hablas a quienes éramos tus enemigos, Señor. Y recibir tu aliento, tu sabiduría, tu fortaleza, tu esperanza, son expresiones continuas de tu misericordia. Ayúdanos a creer lo que nos acabas de hablar y ayúdanos a vivir lo que nos acabas de hablar y a compartirlo con tu pueblo para que tu nombre sea enaltecido siempre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.